¿Listos?
Ok.
Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Convergente. Hoy, siendo un poquito tarde, pero ¿qué creen? Buena suerte, son las 11:11, así que van a pedir un deseo. Oigan, no, qué bueno que están aquí, ya sé. Qué bueno que están aquí acompañándonos en esta linda mañana. Hoy, es raro, pero hoy está un poco nublado acá en la ciudad de Guadalajara. Y es muy raro porque está nublado y además está haciendo mucho calor. Entonces, estamos desde esta mañana nublada y calurosa desde la ciudad de Guadalajara. Hoy, 10 de noviembre, ya estamos casi a la mitad de este mes, que es el penúltimo del año. Muy contentos de poder estar conectados con ustedes a través de nuestra casa, nuestra plataforma Dune Radio. Así que si no has descargado la aplicación, lánzate a la tienda de aplicaciones que uses, ya sea para Android o iOS, y descarga la aplicación de Dune Radio. Al terminar este programa, lánzate inmediatamente. Y también, si quieres mandarnos algún saludo, algún comentario, o si tienes alguna pregunta con respecto a los temas que hemos estado hablando, o quieres saber de algún tema que te interese, o quieres sugerir un tema para nuestros próximos episodios, que dicho sea de paso, ya estamos llegando al final de esta primera temporada de Convergente. Así que, bueno, nos ha sido de mucha bendición el poder contactar y llegar hasta donde ustedes están y obviamente recibir su retroalimentación, la cual ha sido muy, muy buena. Pero si quieres escribirnos, mándanos un mensaje al 33-21-17-82-97, repito, 33-21-17-82-97, o bien puedes mandarnos un mensaje directamente ahí en la página de www.dunradio.com. Y el día de hoy vamos a terminar con esta serie que ha estado muy interesante. Y déjame decirte que está muy interesante porque, a pesar de que es un tema que a lo mejor no está dirigido a una audiencia tan amplia, la verdad es que muchas personas que no se dedican a la música o que tienen cero conocimiento musical les ha sido de mucha, mucha bendición. He recibido esos comentarios y la verdad es que estoy muy contento. Así que le damos una vez más la bienvenida a mi buen amigo Emmanuel Garduño. Emmanuel, ¿cómo estás?
Ernie, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Acá tranquilos también en la Ciudad de México. Está un poco nublado. Ha hecho frío estos últimos días. Ajá. Pero andamos chévere, gracias a Dios, aquí listos y dispuestos para entrarle a este debate, a esta conversación en este programa de Dune Radio.
Oye, ahorita que dices debate, yo no soy bueno para los debates, hermano, ¿eh? Yo sí me enojo. No es cierto.
Yo también me enojo, la verdad. Por eso prefiero mejor dar el avión y ya.
Sí, sí. Oye, no, pues la verdad es que me sorprendió, fíjate, realmente lo que dije es verdad. Me sorprendió que muchas personas que nos escriben y que son, pues que hacen la aclaración, ¿verdad? No, yo no sé mucho de música o no soy músico, pero he entendido algunas cosas, algunos argumentos. Obviamente me imagino que es el tema de esta dicotomía que hemos hablado entre lo sacro y lo secular, y bueno, algunas sí. Otras cosas que hemos tocado, que de hecho no profundizamos tanto en eso de lo sacro y lo secular, pero sí, pues con el tema de los músicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido muy bueno. Pero fíjate que esta mañana quisiera abrir esta charla, que este último capítulo me gustaría que fuera más conversacional. Te voy a platicar lo que me pasó esta semana, muy, muy curioso, y dije, no manches, esto está buenísimo para el programa. El lunes tuvimos una grabación. Yo estoy participando en una plataforma de streaming. Ahí no me tocó ser como productor ni mucho menos, pero sí estar como en el comité directivo y de la organización de este evento. Un evento uh-huh. que se hizo una grabación como un primera fila. No sé si has visto este estilo de conciertos. Un primera sí. fila de un cuate que se llama Oscar Medina. Es de los okay. cantantes cristianos así old school, ¿no? Acá estilo Marino, Rabito, Roberto Orellana. ¿no? Así como ese, de ese estilo. Uh-huh. Que no es alabanza, adoración, pero pues es música. Ahora sí, como dije en aquella serie, es música con mensaje, ¿no? Entonces...
Órale, sí.
A la hora de hacer el evento, los comentarios que se escuchan, pues son, qué bonito estuvo, la verdad es que el mensaje estuvo increíble, se sintió la presencia de Dios, lo que comúnmente escucharemos en un concierto cristiano que la gente comúnmente dice. Pero ahí te va lo peculiar, y aquí es donde quiero entrar con la pregunta, a ver qué opinas y cuál ha sido tu experiencia. Número uno, lo hicimos en un antro. O sea, rentamos un antro para hacerlo. Probablemente para muchos digan, bueno, pero pues ahí se convirtió en como un santuario, algo así. Bueno, el cuate de escenografía, totalmente ateo. El de iluminación y el del audio, pues obviamente, últimamente han trabajado con algunas bandas cristianas, pero totalmente seculares, ¿no? Pero ahí te va el punto específico que quiero comentarte. Ningún músico era cristiano. Ninguno. Todos fueron contratados para este evento. Yo busqué en YouTube acerca de Oscar Medina a ver si había algún concierto o algo. No tiene absolutamente nada. Entonces, cuando se graba este especial, pues pretendemos que tenga un concierto que pueda estar para la plataforma, ¿no? Pero ningún músico es cristiano. Ningún músico profesa la fe, incluso algunos ateos. Y lo que me llama la atención es esta contrariedad, ¿no? De decir, la gente dice, oye, sentí la presencia de Dios, pero te aseguro que muchos de ellos, si les decimos ningún músico era cristiano, probablemente entrarán en un conflicto. Ahora, viene la pregunta, ¿qué piensas tú, qué piensa Manuel Garduño de esta situación y qué experiencias has tenido como esta? Porque imagino que has tenido alguna así donde... Hay un evento cristiano o de alabanza, adoración, y los músicos no ni siquiera profesan la fe. Entonces, ¿qué es aquello que tú has experimentado y cuál es tu opinión acerca de esto?
La verdad es que sí. Yo pienso que solamente quizás como un par de veces me ha pasado algo así. Y no sé, Ernie. Pienso que quizás sería como importante... detallar o hablar un poco de pues que es la presencia de Dios, bro. O sea, y a veces confundo la presencia de Dios con mis sentimientos o con mis emociones, ¿no?
Sí.
Claro, las emociones también son dadas por Dios y son importantes, claro. Es como nos relacionamos con la gente y demás cosas. Pero creo que deberíamos poner atención primeramente a eso, si realmente lo que estoy sintiendo es la presencia de Dios o me está gustando lo que está sucediendo. Uh-huh. O sea, la canción, la música, incluso el mensaje, ¿no? Sí. De lo que habla la canción me gusta y a lo mejor eso lo confundo con la presencia de Dios. Que no haya ningún músico que sea... Independientemente de si es la persona de luces o no, creo que juegan roles diferentes y posiciones diferentes en lo que se está desarrollando. Y quizás no podríamos, quizás, no estoy seguro, no podríamos identificarlos o caracterizarlos como ministros en ese sentido, ¿no? A los técnicos de luces, audio, etcétera. Pero a los músicos, en cierta forma, sí. Y yo creo que ahí, no necesariamente que haya un problema como tal, pero sí voy a esa parte de si lo vemos en esta onda espiritual, pues que están ministrando o administrando, y no por ninguna onda de religiosidad, no, sino que si no están ministrando nada porque ellos no tienen ningún concepto de espiritualidad, pues entonces, ¿qué voy a decir que estoy sintiendo la presencia de Dios? A menos que por ese uno, que sí es cristiano, pues está, él sí está haciendo quizás su labor como ministro, qué sé yo. Ahora, alguna vez escuché de otra persona, otro pastor, la diferencia entre un concierto y un culto de alabanza y adoración. Uh-huh. Y pues un concierto es un concierto y lo estás haciendo por eso, para enseñar música y compartir música, independientemente si
Sí.
es cristiana o no.
Sí,
Pero
claro.
ese es el fin, el mostrar una nueva grabación, un nuevo sencillo, estoy en una gira y el concierto es ese, ¿no? Si dentro del concierto, bueno, tuvimos la bendición que nos visitara la presencia del Señor, porque te das cuenta, te das cuenta que no sé si te pasa, Ernie, cuando estamos así en la
Ajá.
congre. Yo sí he sido culpable de eso. De ¿por qué no le damos la bienvenida al invitado especial, Espíritu Santo?
Ajá.
O sea, o es invitado o es su casa, bro.
Sí, claro.
No, la verdad. Y
Sí,
yo
buen
creo
punto.
que en las debe de ser su casa, su habitación. Somos nosotros. Debería habitar en nosotros. No, no debería ser invitado. Él debería poder hacer lo que él quiera en su
Sí.
casa. Pero si es invitado, entonces ahí está la diferencia. Entonces yo creo que va de ahí esa parte. Solamente ha sucedido 2 veces en mi vida, y sí, en la iglesia en donde me congregaba, más para ¿cómo se llama? Los servicios de fin de año,
Ajá, sí.
que sí ponen una producción bastante grande. Me acuerdo que una vez, creo fue 2018-2019, quien estuvo a cargo de la producción fue este chico que estaba como productor para el Cirque du Soleil. Y
Órale.
se sacaron algo muy bueno, o sea, incluso hasta patinaje, una pista de. Era como pista de hielo, pero no pista de hielo, ¿no? Pero sí podías patinar con esos patines para
Ajá.
pista de hielo en el escenario, pero no había hielo, ¿no? Entonces, y quizás a lo mejor mucha gente que no es, o que sí es cristiana. Pero quizás mucha gente pudiera estar así como que no, esto ya es más un show que muchas cosas, bro. El chiste es que para mí, honestamente, no creo que todos eran cristianos, todos los participantes, o todos los que actuaban, todos los que danzaron o bailaron, como quieran llamarle. Y la verdad estuvo muy bueno. A mí me gustó demasiado. Creo que sin confundir la parte de, sentir la presencia del Señor, no. Creo que más bien es un mensaje de que también en las iglesias podemos hacer cosas de muy alta calidad,
Sí.
con un contenido siempre dirigiéndote hacia Dios, ¿no? Hacia que quizás no importa cuándo nació, si el 25 de diciembre o no, simplemente celebramos que nació, ¿no? El día que haya nacido, y que gracias a que nació, y murió también, ahora tú y yo podemos tener salvación, ¿no? Independientemente, ¿no? De cómo sea el mensaje, creo que el mensaje se da. Y al final, considero, yo, en mi opinión, eso es lo que menciona el apóstol Pablo. Bro, algunos predican por beneficio propio,
Sí.
algunos predican por competencia, por estar compitiendo a ver quién tiene la mejor doctrina. Pero me alegra que al final de cuentas el mensaje de salvación se dé, o sea, sea
Sí,
como
claro.
sea, eso es lo importante. Y también creo que esa es la parte importante, ¿no? Que se da el mensaje de salvación, las buenas nuevas, es mi opinión.
Fíjate que dijiste algo que me parece sumamente importante y sí me gustaría profundizar en ello porque fíjate que hiciste como una diferenciación entre como una reunión que se dedica completamente a Dios a esta parte de un concierto. Yo te decía en el primer programa que personalmente creo que yo veo cualquier concierto cristiano de quien sea como algo con lo cual me puedo divertir, algo a lo cual puedo ir a disfrutar, aunque sea de alguien que su estilo sea lo que conocemos como alabanza adoración. Eso creo que me queda muy claro. Sin embargo, usaste algo que a mí me llama mucho la atención, el tema de qué puede transmitir o qué puede ministrar alguien, ¿no? En el momento del tiempo de la alabanza. Y me gustaría profundizar en esa perspectiva tuya porque mi postura es, obviamente esto no es una apología a que las personas que están en el servicio de la música en la iglesia puedan vivir vidas desenfrenadas o pecaminosas. Por supuesto que todos deberíamos vivir vidas cristianas sin importar el puesto, título o función que tengas dentro de la iglesia. Todos somos llamados a vivir de cierta manera, en congruencia con lo que predicamos. Pero fíjate que yo, a través de meditar en la palabra y estudiar conscientemente eso, mi postura ahorita, ¿verdad? Es que soy un poco renuente a que el músico cristiano entra a la iglesia, ejerce una especie de sacerdocio y que ministre o que transmita algo espiritual. ¿Por qué soy renuente? Porque, número uno, creo que en el nuevo pacto todos somos sacerdotes y tenemos un sumo sacerdote. Otra cosa por la cual soy renuente es porque creo que es un tema más nuevo, si se le puede decir así, el tema de darle un valor superlativo y espiritual a la música. Cuando inicia la Reforma Protestante, en realidad la música era una herramienta didáctica. O sea, Lutero dijo, vamos a enseñar la Biblia, y se encontró con que la gente no sabía leer. Entonces, él decía, al lado de una iglesia tiene que haber una escuela. Y una herramienta didáctica era en los himnos, ¿no? Que además, dicho sea de paso, pues esto también lo podemos comentar, tomaba algunas canciones de tabernas y les ponía letras bíblicas, ¿no? Y así surgían esos primeros himnos. Incluso esta tan famosa de Castillo Fuerte es nuestro Dios, de la autoridad de Martín Lutero. Esa es como que mi postura al respecto. Y sé que casi todo lo que se puede usar como para decir que somos ministros o que vamos a ministrar o que vamos a transmitir algo, la mayoría en realidad está en el Antiguo Testamento. No invalido lo que dice el Antiguo Testamento, solo creo que se debe tomar desde la perspectiva del Antiguo Pacto. Y cuando hay un pacto nuevo, queda sin validez el anterior, dice Hebreos. Entonces, por ejemplo, en mi opinión, los músicos no son, los de la iglesia no son levitas, ¿no? Por ejemplo. O, uh-huh. El stage de una iglesia no es un altar. O sea, en el sentido neotestamentario, para mí, el altar es toda la comunidad junta, ¿no? O sea, cada persona es un altar donde se ofrece un sacrificio de alabanza a Dios, el fruto de labios que confiesan en su nombre, como dice la palabra. Estoy muy de acuerdo contigo con esto que dijiste de yo no le doy la bienvenida al Espíritu Santo porque se supone que Él habita en nosotros, ¿no? Y cuando nos reunimos hay algo especial, no porque Él descienda sobre ese lugar, sino porque Él habita en nuestros corazones. Entonces, creo que en ese sentido he sido como un poco renuente y siempre pues la invitación a nuestros amigos que nos escuchan es a poder pensar y poder meditar la palabra de tal manera que puedan como llegar a una conclusión que les ayude en su vida diaria, en su vida espiritual. Y yo, sinceramente, como pastor, he sido un poco renuente en estos últimos 2 años a este tema de que qué va a ministrar la persona. Ahora, por supuesto, yo espero que el que esté en el grupo Alabanza pues tenga una vida medianamente de testimonio, ¿no? O sea, no, nadie somos perfectos, todos nos enojamos y un día nos vamos a pelear con la esposa, lo que sea. Pero, digo, no alguien que sea, no sé, que tenga una doble vida o algo así, exagerado. El punto es que me parece que decir que lo que yo tengo para dar a otros es decir como que el poder de Dios depende de mí. Ese es como uh-huh. mi punto, esa es mi perspectiva. Entonces, aquí en este punto sí me gustaría como desmenuzarlo y saber tu postura. Digo, no tiene que ser igual que la mía, pero está padre cuando podemos ponerlo sobre la mesa y podemos dirimir, ¿no? el tema o el argumento que estamos poniendo. Y esto sí, yo sabía que este tema iba a servir. Lo que sí es que estuvo cansadísimo el evento, porque además de uh-huh. la grabación del lunes, el martes tuvimos la preparación de la entrevista, el miércoles la grabación de la entrevista y estuvo así maratónico. Pero yo sabía que este punto iba a ser algo que podemos charlar sobre la mesa y nos iba a dar para mucho. ¿Cuál es tu opinión al respecto a esto de el músico de la iglesia como ministro, como que es como el que transmite algo de parte de Dios hacia la gente?
Creo que esa va a ser mi mera opinión, ¿no? Uh-huh. Siempre lo quiero aclarar. No sé, siempre existe ese miedo de que alguien, de pronto de todos los conocedores que hay, ¿no? Te escuche y saque un clip de contexto y diga, no, eso no es así, como dice la escritura. Pero por eso estoy diciendo, esa es mi opinión.
Oye, pero aunque digas que es mi opinión, te van a cortar el pedazo, ¿eh? No, no
de
te
todas
creas.
formas, sí, ya sé.
No, no, dale, dale.
Creo que sí es importante la parte de, en mi opinión, o para mi perspectiva, la parte de que puede ser una regresión infinita. Si no tiene importancia quién está tocando el instrumento o quién está ejerciendo algún tipo de trabajo o uh-huh. posición en la iglesia, pues qué importancia tiene cómo viva también yo. Si no uh-huh. importa quién sea quien está ejerciendo lo que sea que está ejerciendo, sea tocando, uh-huh. sea cantando, sea incluso predicando. Entonces, técnicamente, si cualquier persona, músico, simplemente que sea músico, puede cantar, cualquier persona teóricamente también puede predicar. Y a lo mejor no se le puede llamar pastor, pero predicador, ¿no? Creo uh-huh. que es muy diferente. Sí, sí. Hay predicadores que no son pastores. Entonces, cualquier persona pudiera también, de hecho, predicar. Entonces, pudiéramos, en esa regresión infinita, quitar el nombre de pastor y ponerle simplemente comunicador. Uh-huh. Y si como comunicador mi vida no refleja lo que estoy comunicando, pues también qué importa. O sea, yo puedo enseñarte como comunicador, y ni siquiera voy a llamarle cristiano, simplemente como comunicador de la Biblia, cómo la Biblia enseña que tú vivas, independientemente que yo lo ponga en práctica o no. Y quizás uh-huh. en esa regresión infinita de restar valor a muchas cosas, también pudiera ser, bueno, pues sí, teóricamente puede servir porque lo podemos poner en una analogía de, no sé, alguna persona, a lo mejor a mí, Emanuel, me gusta hacer postres, pero eso no quiere decir que sea cocinero, simplemente los hago en mi casa, me los como uh-huh. con mi familia, y puede haber una persona que me pregunta una vez que lo invité a mi casa y le gustó el pastel de zanahoria, por ejemplo, o uh-huh. no sé, de chocolate, ¿no? Oye, Emanuel, ¿sabes qué? Aquella vez que fui a tu casa y comí este pastel de chocolate y me puedes pasar la receta. ¿Sabes qué? La verdad es que la receta la perdí, pero tengo la receta de un pastel mucho mejor, ¿no? Este es de chocolate y nuez, ¿no? Y la receta uh-huh. es esta y esta y esta. Y a lo mejor me pueden preguntar, oye, ¿pero tú ya lo hiciste? No, no lo he hecho, pero estoy seguro que la receta va a funcionar. Uh-huh. Y efectivamente, si sigues la receta al pie de la letra, te va a funcionar, independientemente que yo lo haga o no. Uh-huh. Entonces, considero que esa regresión infinita también puede ser para el predicador. O sea, yo te estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios y estoy seguro que si lo pones por obra, te va a servir. Lo haga yo o no lo haga. Uh-huh. O sea, ese problema es para mí. El que yo lo ponga por obra o no, ese va a ser onda mía y a mí me van a pedir uh-huh. cuentas. Pero el que yo no lo haga no quiere decir que no funciona. Uh-huh. No quiere decir que a ti no te va a funcionar. Entonces, me convierto más en un dador de recetas que en un hacedor de las recetas, como uh-huh. veíamos quizás en programas pasados.
Sí.
Me convertiría en un comunicador más teórico que práctico. La neta, pues yo no lo he experimentado. Yo no uh-huh. he experimentado tener esa presencia de Dios. Yo no he experimentado tener esas experiencias, valga la redundancia, con Dios. Pues yo te comparto lo que dice la Biblia. Uh-huh. Entonces, creo que en ese sentido, podríamos dejar de preocuparnos, si así fuera, uh-huh. por realmente quién sirve en la iglesia y quién no sirve. O sea, que sirva uh-huh. quien sea, siempre y cuando tengan la capacidad, vamos a ponerle en este caso el nombre de profesional, de uh-huh. desempeñar lo que están desempeñando. Sea luces, sea audio, sea música e incluso predicar. Pues dejemos que cualquiera que tenga la capacidad de comunicar uh-huh. también predique. Digo, uh-huh. si el mensaje está bien, está bien. Un sacerdote uh-huh. es un ministro de cualquier religión, no solo cristiana, de cualquier religión. Sí. Verdadera o falsa la religión, buena o mala la religión, es un ministro al que se le otorga, vamos a decir, la autoridad para enseñar cosas sagradas uh-huh. Y desempeñar los deberes sagrados, ¿no?
Sí.
De preservar quizás y llevar esa fe a los demás. Eso es un sacerdote.
Sí, sí,
completamente. Ahora, la parte es que los sacerdotes suelen actuar o solían actuar, yo creo que todavía solemos actuar de esa manera, como representantes entre uh-huh. las demás personas, ¿no? De si quieres, una deidad. Y en este caso, del Dios en que nosotros creemos. Uh-huh. Entonces, creo que el trabajo del sacerdote como representante es enseñar la reverencia, gratitud, alabanza, sacrificios, si se puede llamar de esa manera. No los hacemos hoy en día con animales, pero con cosas, con nosotros, con nuestra vida, ¿no? Que estoy dispuesto a sacrificar, que a Dios no le gusta. Y creo que esa es la parte de realmente un sacerdote, el representar y el enseñar estas cosas de gratitud, de reverencia, de alabanza, de sacrificios, dentro de la religión que nosotros creemos. Entonces, si lo tomamos de esa forma al día de hoy, sin irnos hasta la onda de la descendencia levítica y todo eso, como sacerdotes, que sí estoy de acuerdo, la Biblia enseña que todos los cristianos son sacerdotes, la iglesia cristiana en realidad es un reino de sacerdotes, y así está escrito en Primera de Pedro, en el capítulo 2, y también en Apocalipsis 1:6, así lo dice. Si somos esos sacerdotes, entonces tenemos esa responsabilidad de a su vez nosotros representar lo que decimos que creemos y así mismo enseñarle a la gente el valor de lo sagrado, de la gratitud, de los sacrificios, de un montón de cosas, que si primero nosotros no lo tenemos, ¿cómo lo podríamos enseñar? Y yo creo que esa es la parte en la que me enfocaría más, en cómo yo pudiera representar algo que digo que creo si primeramente yo no lo tengo.
Sí, claro.
Regresamos al ejemplo del panadero. Me convertiría nada más en un dador de recetas sin realmente saber si lo que te estoy recetando sabe bueno o no. Simplemente te estoy pasando la receta y ya, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, en ese caso, pues ya no sería sacerdote. Pero es mi opinión, ¿no? Yo creo que sería bueno que los que somos músicos, sí meditáramos un poco en esa parte. De realmente, te comenté, creo que la otra vez, Ernie, para no tomar mucho tiempo, a veces como que soy manipulador del tiempo, pero es sin querer.
No, no te preocupes.
Creo que hablando de esta parte psicológica, llevamos una clase que se llamaba psicología pastoral, algo así creo, para no llamarle nada más psicología. Hay muchos cristianos que tienen problema con la palabra psicología, pero consejería pastoral era. Y se nos hablaba acerca de las partes del cerebro. Tenemos el sistema reptiliano, el sistema límbico y el córtex prefrontal. Y nos enseñaban cómo esa parte se conecta con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que así está diseñado nuestro cerebro y es donde ahí podemos poner esa analogía o esa aplicación. El reptiliano es lo que primero desarrollas, es el sistema más antiguo del ser humano. Es en esa parte donde si me pegas, te pego, la que reacciona en automático, el instinto de supervivencia, ¿no? Si me ofendes, te ofendo, ojo por ojo, diente por diente. Y es ahí donde te encuentras en el atrio, donde todavía actúas por la carne. Cuando decides avanzar un poco más al lugar santo, entonces ya estás en el sistema límbico, donde ya tienes un poco más de conciencia, el de, ¿sabes qué? Bueno, si me pega, mejor voy a quedar callado, si me ofende, no voy a decir nada, voy a aguantar, ¿no? Si me tocan el claxon en la calle, bro, puede traer un arma, puede que... O sea, ya razonas un poco más, dejas de comportarte en cuestiones automáticas y ya razonas un poco más. Tienes un poco más de conciencia. Y luego está el lugar santísimo, que es el sistema o el córtex prefrontal, en donde está el santo de santos. Y que es el lugar santísimo, bro, donde ya bendices al que te maldice, donde ya oras por los que te persiguen, donde ya pagas bien a los que te hacen mal. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? No eres más espiritual por cuanto más ores o por cuanto más leas. Eres más espiritual por qué tan consciente eres de lo que tú representas en la tierra. Y cuando tienes esa conciencia del lugar santísimo, te comportas como un representante de Dios en la tierra. Y creo que esa es la parte importante en un músico cristiano. ¿Qué tan consciente eres de lo que estás haciendo y para quién lo estás haciendo? No vas a ser más espiritual por cuanto más te congregues, cuanto más ayunes, sino cuanta más conciencia tengas de lo que representas o el trabajo que estás representando.
Sí, claro. Sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo y creo que a lo mejor la diferencia que se puede notar entre nuestros argumentos, creo yo, discerniendo un poquito ambos argumentos, es un tema de semántica, porque creo yo definitivamente que debemos ser respetuosos de lo sagrado como sacerdotes. Entonces, sí creo, al decir yo, que para mí no hay un tema como de que yo pueda ministrar algo a los demás, como es en el sentido de la superioridad. Es decir, no soy yo el sumo sacerdote, sino que quizá lo que me causa conflicto es decir, esta frase que durante muchos años dijimos, ¿no? Como que hay que ministrar al pueblo. Y entonces ya se hace esa separación, intrínsecamente se hace esa separación de yo soy el sacerdote, ellos son el pueblo. Y en el sentido teológico, todos los que estamos ahí, que han creído en Jesús, que han entregado su vida a Jesús, somos un reino de sacerdotes. Ese quizá es como mi conflicto en el tema del músico, pero coincido completamente en el tema de que precisamente si somos un reino de sacerdotes, como administradores de lo sagrado, vamos a tratar con respeto, con temor de Dios, por decirlo así, las cosas sagradas. Eso me queda clarísimo. Por eso creo que más bien es como un tema de semántica y coincido completamente contigo en ese sentido. Lo que sí a mí me causa conflicto, y ahorita tocaste otro tema, ¿sabes qué es lo malo de platicar contigo, hermano? Que podemos durar horas hablando de un montón de temas y nos vamos de un tema a otro. Y de verdad,
ya sé.
Te lo agradezco muchísimo. Lo malo es que en el radio eso no nos funciona. Pero,
ya sé, bro. Perdón, yo me disculpo porque me voy de un tema a otro.
No.
Me cuesta mantenerme en un tema y es por eso que se nos va el tiempo, bro.
No, y aparte, ¿sabes qué? Que a mí me encanta. O sea, me encanta así platicar y tener estas charlas teológicas. Me encanta. Pero la verdad es que, por ejemplo, este tema del lugar, del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, es algo que también tengo un conflicto, ¿no? O sea, porque siento que en el nuevo pacto, al rasgarse el velo, no hay una separación. O sea, entiendo las analogías y entiendo todo lo que se dice, pues. Pero siento que a veces caemos en este tema de la filosofía, ¿no? De este dualismo platónico donde lo físico es inherentemente malo y lo espiritual es como ya de default es bueno. Y creo que haciendo un poco uso de la antropología bíblica, o sea, nosotros estamos, no podemos separarnos, no podemos dividirnos, sino estamos, aunque yo soy de la teoría tricótoma, ¿verdad? Para los que nos escuchan, yo creo que hay espíritu, alma y cuerpo. Hay ciertos sectores de la iglesia cristiana que creen que solamente que en el uso de las palabras, en los idiomas originales, tanto espíritu como alma son sinónimos, entonces son dicótomos, es decir, solo hay cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, ¿no? En lo personal, creo que hay espíritu, alma y cuerpo. Y entiendo todas las analogías que hay en todo eso, pero solo esta es una acotación pequeña de qué tan separado está ahora el lugar santo, el lugar santísimo después de la obra de Cristo. Pero este lo vamos a dejar para otro. Volviendo al tema del músico, oye, y al rato en los mensajes, ¿no? Acá en privado. ¿Y qué piensas de esto? Pero
sí, exacto. Sí.
Pero volviendo al tema del músico, fíjate que yo creo que aquí algo que quiero resaltar de lo que tú dijiste es la responsabilidad que tenemos de ser coherentes con lo que predicamos. Pero creo, y ese es mi conflicto, que creo que eso debe aplicar a todo mundo, o sea, no nada más a los músicos. Y siento que justamente eso es lo que ha dado pie a ciertas actitudes que han sido dañinas dentro de la iglesia, porque hemos dejado de verla como una comunidad. Entonces, al darle un valor mayor al tema del grupo alabanza, pues a veces hay como ciertas actitudes de ego, ¿no? Que son dañinas para la edificación de la iglesia. Pero me parece que no es, o sea, es un tema que simplemente cuando hay una cultura de comunidad se puede disipar.
Sí.
Pero
creo que.
Dime.
Perdóname que te interrumpa, Ernie, querido. Creo que quizás lo importante, considero, de determinarte cristiano en cualquier cosa, sea uh-huh. músico cristiano, sea comunicador cristiano, sí uh-huh. debe tener una connotación diferente a todos los demás. No nada más es que hables de la palabra de Dios. Uh-huh. Yo tenía en el seminario una amiga, ella era de Grecia y era atea. Y la pregunta es, ¿por qué quieres estudiar teología si eres atea? Para reafirmar mi ateísmo y hacerles notar a los teístas que están mal en su teísmo. Uh-huh. Entonces, hay personas ateas que estudian el seminario también y tienen un sí. montón de conocimiento. Entonces, no nada más es de conocimiento, déjame te lo explico de otra forma. Creo que qué diferencia se notaría entre una persona, de lo que sea, músico o no, cristiano o no cristiano, debe tener una connotación diferente. Y sabes que a Jesús siempre lo criticaron por con qué tipo de personas se rodeaba. Uh-huh. O sea, El escándalo que siempre ocasionaba era, híjole, ¿por qué está con las con las prostitutas? ¿Por qué está cenando con Saqueo? Si es un recaudador de impuestos. Y se ganaba mala fama por eso. Lo acusaron de pecador, lo acusaron de glotón, de borracho, por la gente con la que se juntaba. A él nunca le importó cómo la gente malamente lo seleccionara. Pero ¿sabes por qué mucha gente no se sentaba con los pecadores? Porque nadie quiere ser asociado con ese tipo de personas. Porque nadie quiere ser identificado con los de mal testimonio. Nadie quiere ser asociado con los que tienen una vida mala. Nadie. O sea, la neta, nadie.
Sí.
¿A qué voy con esto? A Jesús no le importaba eso. Porque él fue precisamente a todos estos, a todos los que estaban cojos, heridos, ciegos, etc. El punto que quiero llegar es desafortunado que mucha gente hoy no quiera que lo asocien con la iglesia cristiana por el tipo de gente que hay en ella. Porque creo que se ha perdido el estándar en el cristianismo. Se ha bajado demasiado de, no, podemos hacer lo que sea. Y entonces ahora trabajar con un músico cristiano es trabajar con un músico que te queda mal. Trabajar con un músico cristiano es trabajar con una persona mediocre. Porque se ha, la neta, bajado demasiado el estándar del cristianismo. Sí. Que yo creo que debería de ser al revés. Que todo lo que hagamos, como dice la Biblia, lo que sea, lo hagas como para Dios.
Oye, ¿estás
tocando? Y esa va a ser...
Dale.
Perdóname. Y esa va a ser la diferencia, bro. Entre ser un músico o la profesión que sea que te denomines cristiano, no el cuánta palabra sepas, sino con cuánto amor y dedicación haces las cosas como para el Señor, lo que sea que hagas, ¿no? Y eso creo que nos debería diferenciar de los demás, independientemente de cuánta teología sepas. Porque eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, miren, el mundo los conocerá, no si tienen la mejor teología, si tienen la mejor doctrina, y que se amen los unos a los otros. ¿Con cuánto amor haces las cosas? Eso es lo que los va a los demás lo van a identificar como que son mis discípulos.
Sí.
¿No? Sí. Vas a decir algo, hermano.
Sí, que me gusta lo que estás poniendo sobre la mesa, porque no lo estás llevando al extremo de decir, bueno, hay que ser cristianos, es decir, como... esta parte en la jerga popular cristiana de hoy en día, ¿no? Como ser fariseos, ¿no? De esta religiosidad fanática, sino en la forma en que haces las cosas, ¿no? Y cuando dices, los cristianos están bajando el estándar, me encantó que no dijiste, están orando menos o están predicando menos la palabra, porque me parece que justamente es lo que ha sucedido. Yo esperaría, por ejemplo, si contrato a una persona para hacer X trabajo, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí en la radio y si contratamos a alguien para que sonorice o para que insonorice la habitación, pues obviamente, si es alguien cristiano, no espero que venga a recitarme versículos o que los escriba en la pared. O sea, lo que va a dar buen testimonio es que hace las cosas con excelencia, que es honesto, que su forma de trabajar cumple en tiempos y eso. Y fíjate que eso que dijiste se me hizo muy interesante porque aplica para todas las profesiones. O sea, lo estamos enfocando en el tema de los músicos, ¿no? Pero como en todas las profesiones, incluso me atrevería a decir que en nuestro servicio a Dios hemos bajado el estándar y le estamos dando a Dios como lo que nos sobra, ¿no? O sea, te damos... ahí lo que podemos dar y no hay a veces como un esfuerzo y siento que eso sí se ha perdido. Digo, al final todo el mundo trabajamos, todo el mundo tenemos cosas que hacer, pero a veces se nota la diferencia cuando alguien da un extra y cuando alguien da lo que le sobra. Y eso es una actitud meramente cristiana, ¿no? O sea, de poder hacer las cosas como para el Señor. Y aparte que me encantó que ocupaste este versículo, porque Pablo se lo está diciendo a las personas que eran sirvientes, que eran esclavos de otras personas que no eran creyentes, ¿no? Se dice, tu patrón, básicamente tu patrón es cristiano, pero haz de cuenta que le estás trabajando a Dios. Y eso es muy bueno, porque creo que eso nos va a permitir, volviendo al tema de los músicos y de la música, que formemos esos íconos dentro del mundo secular, si le podemos llamar así, que siguen siendo luz, que sus características, aunque la gente no quiera admitir que son características cristianas, pero sí puede admitir que son honestos, que son cumplidos, que son personas en las las cuales puedes confiar, que puedes platicarle tus problemas, que siempre van a tener una respuesta positiva para ti. Todo eso que es una actitud cristiana, la gente lo va a ver, y creo que me parece algo digno de señalar de lo que nos has platicado, nos has dicho en este punto. Ahora, en este tema de la industria musical que hemos hablado de la semana pasada, de la música en la iglesia, yo quisiera saber tu opinión realmente, si tú crees que la música como ministerio en la iglesia tiene un valor superlativo hablando espiritualmente. O sea, si lo vemos históricamente, a lo mejor podríamos decir que no tanto, pero en lo que se ve hoy en día, ¿verdad? Yo escucho predicaciones que a veces son risibles, sinceramente. Pero, por ejemplo, personas hablando, hay una predicadora en específico que luego te digo quién es, así en privado, pero pero sí, de repente dices, híjole, ¿de dónde lo saca? Y que a ver, afíname en 440 y afíname creo que es 442 o no sé qué. Y dice, esta teoría, ¿no?, de la frecuencia de la música y todo ese rollo. Y bueno, podemos meternos en ese rollo, pero yo recuerdo, hace poco platiqué con el baterista Alejandro Fernández, que de repente va a nuestra iglesia, y me platicó su experiencia tocando con la orquesta en España, cuando grababan en España, que justamente ellos no afinan en 440, ¿no? Entonces, como con cosas así, le puedes decir a esa gente, ah, bueno, pues entonces esta teoría aplica solamente en América, y en España ellos sí tienen unción porque no afinan en 440, cosas así, ¿no? Y dice, son cosas risibles porque creo que le está dando un valor superlativo que no tiene a la música. Estas ideas como de los mensajes subliminales. Yo recuerdo completamente esta canción de Marcos Witt que dice, ajá, no quiere sacrificios o los holocaustos nada son. Entonces, ajá, alguien dijo, no, es que dice, oh Satán, cuando lo pones al revés, ¿no? Ah, y sí, sí. Claro, pues es que si dices nada son al revés, dice no Sadán. Y uh-huh, el cerebro siempre va a querer escuchar lo que quiere escuchar. Y decía, en vez de decir no Sadán, decía Satán, ¿no? Entonces, ajá, como de este tipo de cosas, creo que a veces se le da un valor superlativo. Y creo que eso nos lleva al otro extremo. Que si realmente no lo tiene, pero tendemos a menospreciar el valor que sí tiene. Por ejemplo, a mí me tocó dar la materia de música en la iglesia, en el seminario, y saber cómo era la principal herramienta para la transmisión de las escrituras. Es un valor maravilloso que tiene y que hoy en día sigue teniendo ese valor en nuestras escuelas dominicales o iglesia kids o como quieras llamarle. Pero hoy en día la forma que tenemos para comunicar el mensaje más fácil y que quede mejor grabada es la música. Así de simple. Entonces, creo que no caer como en el extremo de espiritualizar todo, pero tampoco de irnos al otro extremo y decir, no, entonces es mentira y no pasa nada. Y no, o sea, realmente tiene un valor y sí, podemos utilizarlo como una herramienta didáctica, etcétera, etcétera. Me gustaría saber tu postura, tu opinión al respecto sobre eso, porque creo que es muy importante para muchos que nos están escuchando. Quizá algunos están en esta postura, ¿no?, donde dicen, no, es que si tú escuchas una canción de un ministro que cayó en adulterio, no, si la sigues escuchando, al rato tú vas a andar igual, ¿no? O sea, que es cuando se le da este valor superlativo que no tiene, pues. Pero sí me gustaría saber tu opinión como pastor y qué nos puedes decir a nuestra audiencia.
Sí, también he creído que de pronto nos hacemos nichos de ciertas cosas, y sucede igual en la música, ¿no? A veces pensamos que cuando le dicen al sirio Naamán, ve y métete 7 veces al río a enjuagarte, ¿no?, por la lepra que tenía. Uh-huh. A veces pensamos que el número 7 es el número mágico, y no, sí. O sea, Bien le puedo haber dicho, métete una vez y hubiera funcionado una vez, con una vez que se hubiera metido. A veces pensamos como no, es que para orar por un enfermo necesitas imponerle manos, porque así dice, oren por los enfermos, impondrán las manos y ellos sanarán. Sí, pero Jesús escupió a un ciego y no vas escupiendo a toda la gente para que sean sanos. O sea, el problema es hacer de los hechos doctrinas y decir, esto es lo que funciona, ¿no? Ponle saliva en los ojos para todos los ciegos, ponle saliva y, ojo, y lodo en los ojos y así van a volver a ver. Y entonces pasamos, repito, como te mencioné alguna vez, de la fe a la superstición, de la fe en Dios Todopoderoso, que Él es el que nos da el poder, a superstición en objetos, canciones, aceite bendito, agua bendita, astillas de la cruz de Cristo,
Oye,
y puede ser, dime.
déjame interrumpirte ahí, perdón que te interrumpa, pero ese
No,
mensaje,
dime, dime.
invitando a nuestra audiencia a que vayan a la a tu podcast, que se llama Evangelio, no, Evangelismo, ¿no? Evangelismo, con
Evangelismo.
E minúscula, Evangelismo, y escuchen ese tema de fe o superstición, que está buenísimo. Entonces, solo quería meter gol, hermano.
Gracias, muchas gracias. Y creo que sucede también con la música. A veces lo hacemos como este nicho, ¿no? De, híjole, bro, no es que si afinas en 440, porque es la frecuencia en donde se mueven. No, no, o sea, sí, sí tiene cierto efecto la música, claro, por supuesto. Creo, ¿sabes qué? Que nos ayuda a hacer mantras. Y sé que la gente se va a espantar como mantra. Sí, la repetición de la canción, amén, 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 es un mantra, es una repetición de una palabra que te lleva a un tipo de meditación. Y sin querer, los cristianos lo hacen sin saber lo que están haciendo. Pero eso es, honestamente. Entonces, creo que hacemos muchas cosas sin conocimiento, pero sí, sí tiene un efecto, sí lo tiene. Por eso es que cuando Saúl tenía. La Biblia dice espíritu, Cerny, pero vamos a quitarle esta parte espiritual de espíritus y vamos a ponerle quizás un tipo de esquizofrenia. Quizás un ataque psicológico de algo. Que cuando mandaban a llamar a David, él tocaba y se tranquilizaba. La Biblia dice que el espíritu se calmaba. Ok, sí, se tranquilizaba. Entonces, la música sí tiene un efecto sobre las emociones y el comportamiento quizás de las personas, claro que lo tiene.
Completamente.
Pero tampoco le podemos dar el poder que no tiene, justo como estás diciendo. El poder no viene de la música, viene de Dios. Viene de Él que nos ha dado el poder. A nosotros nos ha dado el poder, no a la música, no a las canciones, no a la frecuencia, a nosotros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si llamaban a David para que él tocara, ¿por qué no llamaban a cualquier otra persona? Tenían muchos músicos. Entonces el poder no estaba en la música, el poder estaba en David, que era el que interpretaba las canciones. ¿Ok? Que era el que tocaba. Entonces, sí, sí nos ayudan la música. Creo que sí, lo platicamos en el primer episodio. Creo que sí tiene quizás para algunas personas. Es como un conducto. Tú que eres también productor, bro. En la mezcla llamamos algo que tu mezcla está bien. Le llamamos en inglés glued, como con resistol. Y lo que va a hacer ese resistol es que tan bien en tu mezcla sepas usar la compresión. Si usas mucha compresión, suena muy comprimido. Si ocupas poca compresión, suena como muy suelto. No sé qué otro término ponerle. Pero si ocupas la compresión correcta, suena que está sólida tu mezcla. Y creo que ese glue o ese resistol, como conducto, puede ser la música que se ocupa para los fines determinados que se tenga, sea para oración, sea para ponerte a un devocional. A lo mejor la música va a ser el conducto para que te va a ayudar a ti a concentrarte más en esa meditación que estás haciendo en la palabra del Señor. Meditación no tiene nada de malo. La misma Biblia dice, medita en la ley de Jehová de día y de noche. Es buena la meditación. Entonces, pero hay personas que se ocupan la música porque me ayuda a meditar, me ayuda a concentrarme, me ayuda a relajarme. Entonces, creo que es el conducto que te va a ayudar a ti, independientemente como persona, pues de llevar a cabo ciertas actividades, ¿no? Que sí creo que la música sí tiene ese, si le quieres poner entre comillas ese poder
Sí,
o esa
claro.
connotación.
Sí, claro, no, completamente, completamente. Por eso aclaraba que a veces como que nos lleva al otro extremo, ¿no? Cuando vemos los excesos, siempre al ver un exceso nos vamos al otro extremo, ¿no? Y queremos como negarlo y no necesariamente. Yo, por ejemplo, sigo siendo continuista en mi postura, creo en los dones extraordinarios y sigo viendo milagros increíbles, pero no creo que tenga que andar por ahí tumbando gente, pues. Y a la vez creo que he experimentado que alguien realmente, sinceramente, ha hablado por mí y me ha desvanecido. O sea, por eso no es como que lo niego completamente desde una postura intelectual, sino decir, creo que solamente se debe hacer decentemente y con orden, ¿no? Como dice la escritura. Y creo que pasa esto con la música, ¿no? Que sí hay un efecto que produce, pero tampoco es como que... O sea, como que si de repente llega alguien y dice, no, dele unos guitarrazos para ver si se le sale el chamuco, pues, o sea, tampoco es así.
Exacto.
Pues. Pero así me gustó mucho el ejemplo que pusiste. Hermano, estamos llegando lamentablemente a la recta final de este programa. Acá el señor productor ya me dice, no, pues hay que recuperar los 10 minutos que nos tardamos, ¿verdad? Pero de todos modos, 10 minutos para nosotros, una plática de nosotros es muy poco. Y
así es.
Oye, y creo que, por ejemplo, cuando estamos en la Ciudad de México, creo que disfrutamos los traslados, porque como un traslado de 2 horas, pues podemos tener una buena plática, ¿no? Entonces...
Sí, exacto. Este tráfico es horrendo, así que platicamos un montón.
Pero fíjate que ahora me gustaría ver tu lado pastoral, ¿no? Con respecto a esto. Ya hablamos de la música, hablamos de los músicos, hablamos en los dos programas anteriores, pero en este programa que empezamos con esta parte del valor espiritual, ¿no? De la música, de si la presencia de Dios está o no está, si músicos seculares participando en proyectos cristianos, que ha sido muy interesante y creo que podemos poner sobre la mesa. La idea de Convergente, amigo, no es decirle a la gente qué pensar, sino poner sobre las cosas sobre la mesa y que podamos escuchar personas que puedan aportar a nuestro bagaje cultural, bíblico y teológico. Y creo que estos programas han sido muy enriquecedores, te lo digo honestamente. Pero me gustaría apelar a tu lado pastoral en dos vertientes para finalizar. La primera es, tú como pastor, ¿cómo pastoreas a un músico? Y número dos, me gustaría concluir en, tú como pastor, ¿qué valor le das a la música en tu iglesia, al tiempo de alabanza, en el sentido de, por ejemplo, si buscas que sea teológicamente correcto, que concuerde con la doctrina que tú predicas, o sea, ¿cómo lo haces para comunicar? Pero lo primero es, ¿cómo pastoreas a un músico? ¿Cómo crees tú que debe ser pastoreado a un músico en ese sentido? Y el tema de tú como pastor decidiendo sobre la música que hay en tu congregación.
Claro que sí. Vamos a quizás al primer punto, cómo pastoreo yo a un músico. Y la forma en cómo yo lo hago, porque me estás preguntando cómo lo hago yo. Sí, cómo yo lo hago es siempre en esta situación, bro, de lo que comentábamos hace rato, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Uh-huh. Todo lo que hagas como músico, hazlo con excelencia a donde quiera que vayas. Y esa va a ser tu mejor carta de presentación, no solo como persona, sino también como músico cristiano. Creo que la mayoría de nosotros contratamos músicos seculares porque en los músicos cristianos a veces no hay el nivel, como lo dije hace rato. Si nos ocupáramos como músicos cristianos de que hubiera el nivel que lo hay en el ámbito secular, estaríamos contratando más músicos cristianos. Entonces, esa es parte el pastorear para mí, el ser un líder, lo que yo entiendo es ser una persona que inspira a los demás. Y eso es lo que trato de hacer con los músicos, inspirarte a que seas mejor, no importa dónde estés haciéndolo, que lo hagas con la mejor calidad a tus capacidades. Claro, creo que hay muchos que sí van a estar en esta competencia de talentos y eso quizás puede llevarte a quitar un poco tu humanidad y convertirte en querer siempre ser el mejor, que tampoco es lo correcto, ¿no? Entonces, pero tratar de tener ese balance con los músicos entre oro, es tu trabajo, entiendo que es tu profesión, hazlo con la mayor excelencia, pero también trata de mantenerte firme en tus convicciones, que al final eso es lo que va a diferenciarte de las demás personas, ¿no? tus convicciones, lo que crees, tus estándares de valores cristianos, y persigue esa parte. En cuanto a cómo veo yo si la música es importante para nuestra congregación en particular, sí, muy importante. Muy importante. Creo que es de lo que más valor le doy yo, por ejemplo, en nuestra congregación. He visto otras en donde no, y he visto que mucha gente, congregantes, apoyan esa práctica sin decirlo, pero al hacerlo. ¿En qué? Uh-huh. En que todos llegan nada más. Todos piensan que la alabanza es como el tiempo que puedes llegar tarde. Uh-huh. Como si fueran los cortos en una película en el cine. Ah, todavía están los cortos. No, si todavía tenemos chance. Acuérdate que son como media hora de alabanza. Entonces, todavía tenemos tiempo de llegar. Estamos temprano, ¿no? Sí. Y creo que colectivamente se tiene ese pensamiento. Está la alabanza. Ah, sí, todavía tenemos tiempo de llegar. Acuérdate que dura como una hora. Uh-huh. Entonces, con nosotros no. Tratamos de darle la misma importancia a la alabanza, uh-huh, nuestro servicio de alabanza y adoración, porque sí creo firmemente, Ernie, que es lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Es el tiempo en donde tú puedes ofrecer tu cántico, tu talento, uh-huh, como músico, tu agradecimiento, Señor, gracias porque nos permites un día más. Y la predicación, lejos de tú darle algo a Dios, Él te está dando a ti. Uh-huh. Entonces, sí, si vamos con esta mentalidad consumista a la iglesia, siempre vamos a ir con qué me pueden dar, qué me van a enseñar, qué nuevo voy a aprender. Y cuando vas con una mentalidad de iglesia, porque la iglesia no es un lugar a donde vas, uh-huh, es en lo que tú te conviertes. Cuando, uh-huh, tienes esa mentalidad de que la iglesia no es un lugar, que tú eres la iglesia, entonces vas con la mentalidad de en qué puedo servir, uh-huh, en qué puedo ayudar, sí, en qué puedo auxiliar a los demás. Y creo que esa parte es lo que nosotros hacemos en la alabanza, ¿no? ¿Cómo podemos servir? ¿Qué podemos ofrecer a Dios? Uh-huh. Y por eso lo considero importante. Por último, si lo veo teológicamente o no, si me enfoco en eso, sí, creo que en la letra trato de que cantemos canciones que simplemente que no están en contra de la Biblia, ¿no? Tampoco, uh-huh, soy muy metido en que, ay, bro, no, sí, con manos vacías, ¿no? No cantemos esa de Adrián Romero porque pues la Biblia dice que no hay que venir con manos vacías. ¿Cómo, uh-huh, lo vamos a estar cantando? Sí, pero escucha el contexto de qué está diciendo. A veces, uh-huh, no tienes nada que ofrecer más que tu vida. Uh-huh. Punto, ¿no?
Sí.
Entonces, pero sí, trato de que vaya de acuerdo a la escritura.
Sí, sí, sí. Una vez escuché a alguien que dijo en esta canción del pastor Andrés Speaker, ¿no? Que se llama Te doy gloria, que dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, ¿no? Y decía, no, ¿cómo, uh-huh, va a decir eso? Si es una burla, ¿no? A Dios. Y,
exacto.
O cuando fue la cruz la que me salvó, y dice, no, ¿cómo la cruz? Y fue Jesús. Y dices, así bro, es poesía, ¿no? Sí, es analogía, sí,
exacto,
¿no?
Así, sí,
no
manches. Exacto.
Pero sí, es un buen punto, ¿eh? Quizá, fíjate que yo sí he tenido un conflicto últimamente con ciertas canciones. Como que digo, sí, ajá, sí, como perpetúan cierto pensamiento, pero tampoco estoy tan clavado, ¿eh? Y creo que, ¿sabes qué me relajó? Que una vez escuché una transmisión de un aniversario de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, del pastor Sujel, sí, Michelén, que es para mí es un referente, ¿no? A veces en la teología. Y y canciones que uno dice, yo creo que eso no es muy, muy teológico que digamos. Y estaba ahí, digo, ay, si Sujel Michelén se entra con esas canciones, pues yo tampoco me voy a poner tan tan exigente, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, el punto es que creo que sí, solo evitar que se repitan frases que perpetúan actitudes incorrectas, ¿no? Que a lo, claro, mejor la canción en sí no está escrita con esa. Digo, nadie se levantó como diciendo, ay, voy a escribir una canción para que todo el mundo tenga una mala actitud. Pues no, no ocurre así.
Obviamente.
Pero si eso ha colaborado, pues solamente pues evitarlo, ¿no? Tampoco satanizarlo y decir, no, no lo canten porque se le mete el chamuco o algo así, pues tampoco. Pero sí, creo que lo que nos has dicho ha sido muy, muy bueno. Yo, sinceramente, llegando ya al final, te agradezco por estos tres programas. Te agradezco por tu disponibilidad, por tu paciencia también. Pasa como cuando con esos tienes un negocio, ¿no? Y tienes una mala suerte con un cliente, ¿no? Y siempre le quedas así me sentí en estos tres programas, que de repente empezamos un poquito tarde. Así que te agradezco muchísimo tu paciencia. Gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo. Te mando un gran abrazo. Saludos también a tu preciosa familia, que han sido de bendición para nosotros. Y de verdad, créeme que los mensajes que hemos recibido, y que seguramente vamos a recibir a ahorita que me los pasen, son de mucha, son muy positivos. Es decir, la gente agradeciendo, solo ha pasado muy poco que me dicen, oye, deberías como tener más seguido, ¿no?, a tal invitado. Y creo que ha pasado, por lo menos con estos últimos dos invitados, ha sido como los mensajes más enfáticos, ¿no? Con un amigo que se llama Joel Maldonado y contigo, decir, tienes que invitarlo más. Así que, a petición del público, te estaré invitando más seguido, si es que así lo dispones. Pero te agradezco muchísimo y me gustaría escuchar tus últimas palabras para esta serie. Si quieres decirnos algo, si quieres decir algo a nuestra audiencia, adelante.
Claro que sí, Ernie. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias también a todas las personas que nos escucharon y que apoyan este programa en Dune Radio. Y yo siempre estoy dispuesto para cuando me invites, aquí estoy a la orden. Y queridos amigos, ya sea que seas músico o no seas músico, lo que sea que desempeñes, hazlo todo como para el Señor, absolutamente, ¿no? Quizás a veces como cristianos nos hemos dormido en esa parte de la flojera, de la comodidad, del estancamiento. Quien sea que seas, lo que sea que hagas, hazlo como para el Señor y que esa sea tu carta de presentación. No el cuánta Biblia sabes, no el cuántas veces oras al día, quizás, ¿no? Sino que digan, contrata a este, porque aparte que es cristiano, hace las cosas con excelencia. Y que esa sea lo que la gente pueda identificarnos. El amor con el que hacemos las cosas y la pasión con la que hacemos las cosas como si fuera para Dios, ¿no? Un gusto, un placer haber compartido con todos ustedes. Que tengan un muy buen día, muy buen fin de semana. Y aquí estamos para el próximo programa que nos invite Cerny, con gusto.
Claro que sí. Oye, si quieren seguirte, ¿dónde te podemos encontrar?
Ahí estamos en Facebook como Emanuel Garduño, Instagram Emanuel Garduño también. Por supuesto, en los podcasts, donde sea que haya podcast, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Evangelismo, con E minúscula, Evangelismo. Y por supuesto, bueno, pues también ahí en el podcast de Zoe, ¿no? Así lo buscamos, nada más, simplemente llamada final Zoe, y ese es de las predicaciones que a veces damos por ahí. Muchas gracias, Cerny, querido, estamos a la orden siempre.
Claro que sí. Bueno, pues amigos, hemos llegado al final de esta serie y de este programa. Gracias a todos por acompañarnos, nos vemos la próxima semana aquí en Convergente. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.